la xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Y aquí estamos nuevamente en Femiñetas Radio. Qué bueno encontrarnos en el Prat después de la fiesta mayor del Prat, con muchísima energía dando vueltas en las calles en este inicio del otoño por este lado del mundo. Estamos en el Prat Radio 91.6 todos los martes de 3 a 4 de la tarde, y también nos pueden escuchar del otro lado del océano en Radio Universidad de Rosario en Argentina los domingos en la 103.3 de 7 a 8. Para nosotras es un placer compartir desde nuestro proyecto Femiñetas, feminismo en viñetas, un proyecto transoceánico que lleva 5 años y que trabaja las narrativas desde las mujeres y las diversidades, y que pronto estará viajando a Londres junto con Vicky Cuello, con este equipo reducido de Femiñetas que cuentan con más de 250 colaboraciones en diferentes lugares del mundo, a una feria, a una feria autogestionada, a un encuentro que se va a dar allí en Londres. Es la quinta edición de la London Spanish Book and Thing Fairs. Y estaremos allí aprovechando nuestro mal bilingüismo, pero bueno, intentaremos ahí compartir algunos espacios, algunas experiencias con escritoras, poetas, ilustradoras también, de diferentes sitios. Vamos a encontrarnos y vamos a escuchar también en un rato nada más a una de las organizadoras, a nuestras hermanas amigas de La Tundra, revista que se edita en Londres, en el Reino Unido, y que estaremos conversando en un ratito nada más con ellas. Pero bueno, están pasando varias cosas aquí. No tenemos a Javiera Tapia Torra, le mandamos un abrazo gigante porque, bueno, es muy necesario para nosotras siempre su inyección de actualidad y política, pero en estos momentos están pasando varias cosas en este lugar donde nos encontramos, en España, bueno, o en Cataluña aquí también, porque está el que ha conseguido más votos no significa que sea quien va a ser investido como presidente, y por estos momentos Feijóo pronuncia su discurso de investidura sin los apoyos suficientes para convertirse en presidente. Lo lamentamos, no lo lamentamos nada. Hay manifestaciones en estos días de los azules del PP con bastantes tintes fascistas, seguramente los han visto. Hay una manifestación contra la amnistía que va a ser el eje aparentemente del discurso de estos días, pero bueno, no va a ser presidente de España, ya lo sabemos. Seguramente habrá un par de semanas más para que se junte justamente la posibilidad del continuador de la gestión, que será Pedro Sánchez, si reúne los votos suficientes de sobre todo el independentismo vasco y catalán, como venimos contándoles a lo largo de estas semanas en lo que va a pasar desde por lo menos la península ibérica, porque en Argentina, donde también tenemos nuestro otro brazo, van a realizarse las elecciones en los últimos días de octubre, y también bien, las cosas no están demasiado bien. Así que bueno, estaremos aquí para contarles a lo largo de cada semana qué es lo que va sucediendo. Porque las cifras tampoco en relación a las violencias machistas están siendo beneficiosas para nosotras. A 26 de septiembre las cifras actualizadas hablan de que son 49 los crímenes machistas cometidos en 2023. Igualan ya a la cifra de todos los asesinatos machistas registrados el año pasado en 2022. Hay, bueno, muchísimas noticias, pero ya la tenemos a nuestra queridísima amiga Virginia Jacosa desde Rosario, que viene con presentación. Aquí estamos.
L'amour, l'amour,
el amor,
love.
All you need is love.
Tan tarararán. Las distintas formas de amor en Femiñetas Radio.
Bueno, Virginia es que cosa que tiene que ir a dar clases, tiene que llegar a la radio, tiene que hacer un montón de cosas, es nuestra columnista de consumos culturales y también es gestora cultural, es integrante de KEPA, un laboratorio social autogestionado que surge para experimentar, ensayar y, bueno, hacer reflexiones sobre distintas temáticas que nos atraviesan desde el presente con una mirada más que interesante, que cruza disciplinas y está por ahí porque hoy la trajimos con esta suerte de enlazar trabajo porque vienen trabajando hace bastante tiempo con el tema de las amistades y bueno, y nos interesaba un poco todo lo que habían trabajado. Vir, ¿estás por ahí, amiga?
Estoy por acá. ¿Cómo estás, Flor? Qué lindo escucharte tanto tiempo y qué linda presentación. Me encantó ese copete cerca del amor, ¿no? De las formas,
claro,
de las distintas formas del amor.
Nosotras nos interesa desasnar siempre los vínculos y básicamente los vínculos afectivos que no son sexoafectivos justamente, uh-huh, están bastante desjerarquizados, ¿no? Como no están a la misma altura, no se los iguala con en relación a los vínculos afectivos, sexoafectivos, ¿no? Como hay algo ahí que no está demasiado trabajado y sin embargo, no sé, hay una enorme cantidad de sobre todo de mujeres, no solamente, pero bueno, sobre todo de mujeres que han trabajado este tema y ustedes indagaron ya desde el año pasado y nos interesaba porque, bueno, han realizado una cantidad de artículos, notas, bueno, han realizado un fanzine, produjeron un fanzine que nos va a llegar en poco tiempo más porque creo que llega a Londres, yo tengo entendido que ahí lo vamos a tener en papel, ahí
pero
material.
Te venía escuchando atentamente, qué ganas de estar en Londres, el fanzine de las voces autorales amigas, Amistades para desarmar una política de los afectos, va a estar en Londres, así que vas a tener un ejemplar en tus manos. Pero bueno, desde el año pasado, como vos bien decías, desde KEPA Laboratorio Social, empezamos a indagar sobre estos vínculos afectivos. Creo que siempre lo charlamos, Flor, desde los feminismos, es indispensable repensar los vínculos sexoafectivos y también estas prácticas afectivas que de alguna manera te venía escuchando atentamente en relación a la realidad política que vive España y pensábamos con las compañeras Florencia Botassi y Virginia Luco, con quienes componemos KEPA Laboratorio Social, que este año fue más que atinado poder reunir estos resultados que empezamos a relevar hace un año atrás, porque de alguna forma pensamos a estas prácticas afectivas como un modo de pensar en lo común y también en la democracia. En un año en que justamente en Argentina se están cumpliendo 40 años de la democracia, en un año donde la ultraderecha también ha tenido una avanzada muy importante, te escuchaba recién y pensaba, bueno, ¿cuántos candidatos también de Argentina que abrazan las ideas de la ultraderecha ya se creen realmente presidentes de la nación o autoridades máximas por haber cosechado una cantidad de votos importantes que obviamente de cara a octubre esperamos que se revierta. Pero bueno, en este marco de intemperie,
puedo dejar de ver las comparaciones a veces, ¿viste? Claro, uno tiene motosierra y otros hacen, digamos, el saludo nazi. Hay como paralelismos muy, muy impactantes. Pero bueno, interesante llevarlo a contexto, ¿no? En estos momentos así crudos, donde además necesitamos más que nunca esos lazos.
Exacto, y la nuevos. Verdad que lo que nos propusimos fue pensar a la amistad como una categoría política, uh-huh. Pensar en estos vínculos y en estas redes afectivas desde esta potencia. El año pasado iniciamos un relevamiento, consultamos a 500 personas que fueron quienes participaron de esta encuesta, una encuesta que fue con una metodología muy, muy específica, que es la de bola de nieve, que es un muestreo que en cierta forma también tiene esta idea de lo colaborativo, porque es no probabilístico, pero de alguna forma van corriendo como de participante en participante, y así es como se derraman justamente para que haya más y más respuestas. Bueno, participaron 500 personas, de alguna manera también tuvo alguna combinación con herramientas cualitativas, como para poder medir más allá del número o del dato duro. Lo que
mujeres, varones, recoger, de diferentes mujeres, sexualidades.
Sí, mujeres, varones, de otras identidades. También estaba la opción de justamente no responder acerca de tu identidad. Obviamente, te tengo que decir que en su mayoría fueron mujeres. 76% de mujeres, 22% de varones, y el resto del porcentaje no binarie o u otros géneros, como te decía. Lo cierto es que a veces pareciera que es una problemática a la que le ponemos mucho más cabeza y mucho más cuerpo y mucho más corazón las mujeres, o sea, nos ponemos a reflexionar y a repensar qué pasa con esos vínculos. De los resultados que más o menos podemos rescatar, bueno, como decimos, hay amistades que parecen para toda la vida, pero que un día se rompen. Entonces hablamos de los duelos en las amistades, el 91% respondió que vivió una ruptura de una amistad, teniendo en cuenta que muchas veces es una ruptura a la que no le podemos poner nombre, porque no decimos nos separamos de una amiga como decimos que nos separamos de una pareja. También indagamos sobre la distancia en la amistad, si hay amistades que sobreviven a kilómetros de distancia, y en realidad ahí hay algo que nos gustó manifestar como, bueno, en el desapego también hay una forma de quererse, ¿no? El 96% de las personas que respondieron justamente dijo que se puede sostener una amistad a la distancia, y creo que, bueno, que somos un ejemplo.
Somos
de eso,
un Flor. Ejemplo. No hay océano que no. No, y estamos muy al día, debemos decirlo.
Sí, a veces hay una sequía de.
A veces nos grabamos nuestros propios podcasts. Bueno, al margen, sí. Cerramos paréntesis. Pero bueno, es amplio todo el muestrario. Bueno, de hecho, yo participé en la encuesta también, debo decirlo. Pero es interesante todo el muestreo que intentaron desmenuzar. Seguí contándome, por favor. Sí.
En lugar de la risa, en cierta forma, bueno, la diversión pareciera que pierde lugar a medida que crecemos. En los menores de 20 años se ubica en un 28% la importancia del humor, de la risa, de la diversión en clave de amistad. Y luego, en los mayores de 60 años, por ejemplo, eso disminuye a un 2%. También hay algo que, en cierta forma, a veces, y sucede al responder algunas encuestas, pero bueno, quedó un poco más develado esto de que somos muy abiertos y abiertas en las ideas, pero no tanto en las prácticas. Entonces, el 30% considera que la amistad es algo cambiante, es algo variable, es algo flexible, mientras que el 36% piensa que una amistad se entabla por gustos o intereses en común, y ahí es solo la afinidad lo que realmente une. Y después aparecen cuestiones como, bueno, me cuidan mis amigues, hay una micropolítica ahí de la amistad, hay un salir a buscar ayuda a las amigues, a veces mucho antes que a estos vínculos que sí, como vos decías al comienzo, están más jerarquizados. La pareja e incluso la familia, esos sí. lazos filiales, los sanguíneos, bueno, en un 39% se recurre a les amigues y en un 87% es posible hacerse amigues en el trabajo. Yo siempre aclaro, cuando se tiene trabajo, obviamente, ¿no? Si estás en el campo o en la zona del desempleo, esta pregunta hace ahí como un poco de mella y un poco de ruido. Pero es interesante pensarlo también en tiempos de neoliberalismo voraz. ¿Cómo podemos entablar esos vínculos que tienen que ver con lo afectivo en los espacios de trabajo y muchas veces hacer de esos vínculos algo comunitario que tiene que ver con el con los derechos, ¿no? Con lo social, con poder poner en palabras no solo lo afectivo y lo amistoso, sino también aquellos derechos laborales, ¿no? Las resistencias.
Exacto, todo lo que significa además eso, la colectivización de algo común, ¿no? Básicamente. Y ahí es más alto en varones que en mujeres, por ejemplo. Y hay otros géneros también que...
Exacto.
Que es un poco más alto. Amigos en el trabajo también indagaron. ¿Qué otras cosas más te llamaron la atención quizás también a la hora de esto, de poner de manifiesto el aspecto además político de la amistad?
Mira, apareció justamente esto de la amistad en el trabajo como un poco esa politización también, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que de la encuesta nos llamó la atención es ¿qué pasa con el erotismo en la amistad? Pensamos preguntar sobre el erotismo en la amistad y cómo algunas amistades pueden ser ese fuego y esa pasión y esa cosa que también se trama desde la admiración. El 41% contestó que en la amistad hay lugar para el erotismo. Y el resto un poco no contestó, de alguna manera esquivó esa pregunta que nos parecía como interesante sondearla, ¿no?
Absolutamente, y recomendamos siempre cuando se habla de este tema en particular que se empieza a hablar ahora, más allá de que hay escrituras de nuestras queridísimas antepasadas feministas y demás que vienen escribiendo hace mucho. Sara Torres es, uh-huh. es alucinante, su última novela se llama Lo que hay, habla muchísimo sobre la erótica en la amistad y sobre un montón de cuestiones ligadas a eso que bueno, muchas personas prefieren no hablarlo y eso no significa, digamos establecer una relación uh-huh. sexoafectiva con las amigas, ¿eh? Hay otra
exacto.
cuestión. Exacto. Así que Vir, bueno, todos estos datos están relevados y está el informe que lo tenemos en borradores en la web para compartirlo con toda la audiencia porque ustedes lo han hecho público y han editado también un fanzine que
exacto
que acompaña bueno, además un montón
lo
de notas.
Descargar en Instagram, tenemos una cuenta de Instagram que es kepa-laboratorio social y ahí tenés un link donde te podés descargar el informe con toda esta encuesta, con los datos, con los gráficos, con toda esta información, tanto cuantitativa como cualitativa, las encargadas de realizar toda este dossier han sido Birluco y Flor Botassi, las dos colegas, compañeras, bueno, politólogas, ¿no?, que componen conmigo este laboratorio social. Y luego tenés un fanzine, que es el que va a viajar a Londres, que se llama Amistades para Desarmar, una política de los afectos, que fue impreso con las queridas compañeras de Impresa Capitana, que bueno, que nos acompañaron también en su lanzamiento con unas impresiones en vivo, así que estuvo buenísimo. Y en este te encontrás esas voces autorales amigas, hay una mirada desde la filosofía, una desde la psicología, hay otras que tienen que ver con la comunicación... Y también traman de alguna forma estos ejes de los que otra que incluso desde una banda de rock, el título es ¿Cómo armar una banda de rock y no morir de amor en el intento? Y bueno, es como un poco las amistades. A veces se rompen, a veces se convierten como en una canción, otras veces se rozan más con el erotismo y las pieles. Y en otro caso también como es una política de cuidado el sostener una amistad. Un poco por ahí va este fanzine que como decíamos va a llegar a la Feria de Londres, así que bueno, esperamos ahí Ese, tener un poco de...
Ese texto es hermosísimo, de Estefanía Invernizzi.
Invernizzi, sí, exacto.
Me encantó.
Es el de la banda de rock.
Un baile más, Virginia, escrito por Virginia Luco. También 10.000 kilómetros, me parece el de Flor Botassi. ¿Cuántas son las personas que se fueron sumando con estas voces, estas miradas, esta idea? Me pareció bellísimo, Vir, es hermoso el trabajo. Y no deja de estar ausente, sobre todo el tema de las rupturas también, que es un capítulo muy interesante que se suma, ¿no? Algo bastante también, no sé si tabú, pero bueno, bastante dejado de lado desde la ficción y desde el ensayo, ¿no? Como bastante ausente.
Sí, sí. Sí, la verdad que nos interesó como problematizar ahí, digamos, y sobre todo darle ese lugar, porque a lo largo de la vida, en cierta forma, estamos atravesados y atravesadas por la amistad, y preguntarnos por eso, cómo resiste a través del tiempo, cómo se define este vínculo, en cierta forma, si tiene que ver con un momento particular de la vida, si es para siempre, ¿no? Esto de que a veces los vínculos son para siempre, o cuánto puede una amistad, fueron algunos de esos disparadores que también nos permitíamos hacer, y sobre todo, bueno, como te decía también al comienzo, pensar en que tiene que ver con un hacer en común, tiene que ver con un hacer comunidad, y tiene que ver con pensar la vida de una forma más democrática, incluso a través de estas vincularidades, ¿no?
Vir, bueno, repetimos el espacio que tienen en redes sociales, que es Quepa.
Guión bajo Laboratorio Social, ahí nos encuentran en Instagram y de ahí se pueden descargar las publicaciones.
La publicación que, bueno, y vamos a tenerla también, entonces les contábamos en Londres, y vamos a tenerla también en la web para que la puedan descargar también desde la web de feminetas.com. Y bueno, y la idea es continuarla, van a seguir con algunos otros temas, porque sabemos que Quepa viene también trabajando hace unos cuantos años en desde Rosario, pero no necesariamente solo con temas desde Rosario, a pesar de que Rosario sigue siendo la capital de la amistad, Rosario.
Bueno, un poco pensábamos en eso, ¿no? Cómo queríamos de alguna manera despatriarcalizar la celebración, sí, que es una celebración, la de Les Amigues, como bastante masculinizada, ¿no? Es una ciudad amiguera, bueno, vos lo sabés muy bien, es una ciudad también muy deportiva, entonces está como, bueno, la cuna de Lionel Messi, sin ir más lejos, de Ángel Di María, entonces digo, es como una ciudad que nuclea mucho esto del fútbol, los amigos, y queríamos como reflexionar despatriarcalizando un poco la efeméride, pensando en estos aspectos de que es una ciudad conocida justamente por sus celebraciones por el Día del Amigue, pero llevar la amistad mucho más allá, obviamente politizándolo todo como siempre, y la idea, si bien es seguir moviendo un poco estos resultados, como es un laboratorio social, a través de talleres, a través de dinámicas que incluyan datos, pero que también incluyan algún momento descontracturado de tomar algo y poner en discusión estos datos. Sí, la idea es seguir, y hay un montón de temas que nos van apareciendo y que, bueno, que tienen que ver con el ambiente y con la ecología, pero que también tienen que ver con el acceso a la vivienda y también tienen que ver con la gestión cultural con perspectiva de género. Así que, bueno, hay ahí como muchos temas en danza.
Se vienen
cositas. Yo creo que en el 2024 vamos a indagar.
Se vienen cositas, seguramente va a haber mucho para seguir laburando, y el contexto y la política van a estar ahí seguramente interseccionando todos los otros aspectos. Quepa, Laboratorio Social y Autogestivo, que, bueno, incluye también a nuestra queridísima amiga, colega Virginia Giacosa, que es periodista, que es columnista de este programa, y bueno, participa en un montón de espacios desde la gestión cultural y desde la escritura, dirige Rea Revista, que también les recomendamos muchísimo que puedan visitar, y bueno, nos estamos encontrando en un par de semanas seguro, amiga, gracias por este contacto y gracias por hacer tantas cosas para construir conocimiento. Como se dice, conocimiento situado. Bueno, esto es el conocimiento situado. Gracias. Un beso grande.
Un abrazo grande para todos.
Un abrazo. Bueno, pasaba Virginia Giacosa entonces desde Rosario con Amistades para Desarmar, este trabajo que han realizado con un año de consultas, con bueno, muchísimos datos desarmados, justamente contextualizados, y con escrituras desde diferentes miradas, ópticas sobre la amistad, sobre los duelos de la amistad, sobre la erótica y la amistad, sobre bueno, muchísimas cosas que nos interpelan y nos interesa sobre todo para tener registro. Y vamos con la música, porque saben que en esta cuarta temporada de Feminietas Radio nos está musicalizando el Chini. Chini es el director de la editorial Aguas Internacionales Cine, es una editorial autogestionada que tiene sede aquí en Barcelona, y bueno, es un gran conocedor de la música, y dijo: Flor, chicas, nosotras necesitamos mejorar la musicalización de Feminietas Radio, y nos trae propuestas todas las semanas. En este caso nos trae Standing There de Creatures. The Creatures, una banda que fue paralela a Season and the Banshees, formada por Sisu y su baterista Bodhi. La banda duró hasta 2005, mucho más de lo que llegaron a durar los Banshees. También por eso fueron mucho más variados, incorporando flamenco, electrónica, música japonesa, jazz y blues. Así que trajimos The Creatures para todas y todes y todas nuestras amigas.
Creepers, I'm talking to you. I got a message to give to you. You got a problem. We know, but there's something you ought to know.
Nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks.
Entrevistas en Femiñetas Radio.
Y al ritmo de la percusión, después de empaparnos de las fiestas de la Merced con muchas propuestas culturales que tuvimos en Barcelona, que tuvimos aquí en el Prat también, pasamos por debajo del Canal de la Mancha, llegamos hasta Londres, porque este programa es así, la cuarta temporada de Femiñetas Radio hace que sigamos insistiendo en las amistades, en la gente que queremos y que estamos orgullosas de la polenta, de la fuerza que emerge cada año, por ejemplo, en nuestra entrevistada el día de hoy, que es Silvia de Mentilla, que es una campeona en generar proyectos culturales y propuestas, como por ejemplo fue y es ahora en el formato digital la revista La Tundra, una revista que queremos muchísimo y que conocimos mientras estábamos llegando a Barcelona por el año 2017. Y bueno, nos fuimos haciendo amigas, así que primero te voy a saludar. Silvia de Mentilla, ¿estás por ahí?
Hola, sí, Flor, ¿qué tal? Estoy acá.
Qué bueno, ¿estás entera? A días de la feria de...
Tratando de llegar entera, sí, con mucha fuerza y muchas ganas, mucha energía, pero también, bueno, obviamente que el cansancio se va acumulando, pero sí, llegaremos.
No, Silvia es una campeona, en serio lo decimos, porque hace 5 años empezó a generar, además de su revista cultural, que bueno, teníamos como un hermanamiento entre Feminietas y La Tundra. Nos conocimos personalmente en la ciudad de Barcelona, allá por 2019, y bueno, ya estaba dando vuelta esta idea de hacer una feria también que tenga la posibilidad de compartir una cantidad de producciones, de escrituras, de jam de poesía, con personas que viven en el Reino Unido, pero que también, bueno, están en algunos lugares de este planeta Tierra, porque es una feria que es bilingüe también, y que todos los años tiene un común denominador de encuentro. En este año va a ser Way Home, un poco el camino a casa, ¿no? Esta feria que se llama London Spanish Book Unseen Fair, por eso los fanzines están, la autogestión está y estábamos presentes por segundo año en cuerpo presente, pero porque hubo también 2 ferias que se hicieron de manera virtual. Silvia, contanos un poco cómo se generó esta suerte de feria que hoy ya cumple 5 años y que es un montón lo que hay por debajo para contar, ¿no?
Sí, mira, la verdad es que, bueno, yo empecé a hacer La Tundra Revista en el año 2011 y se publicó durante más de 10 años de forma trimestral, de forma ininterrumpida, hasta la pandemia, donde ahí, bueno, hubo que evaluar un montón de cosas y, como muchos proyectos, tuvo que cambiar. Y un año antes, precisamente en el 2019, yo ya venía fantaseando con la idea de una feria del libro. Me parecía que una feria del libro en español era necesaria en el Reino Unido y, bueno, específicamente en Londres, por la gran presencia que hay de literatura, escritores, escritoras. Hay una comunidad muy grande. Sí. Y por eso en el 2019, bueno, un poco me tiré a la pileta y fue una especie de desprendimiento de La Tundra. La Tundra está detrás, todo el equipo colaborador formó parte en algún momento de La Tundra. Y así surgió la feria, a la cual quise incluir también las publicaciones de los fanzines, porque me parece que es una tendencia súper importante. Los fanzines siempre están mostrando cosas que necesitamos ver realmente, ¿no? Y hablando de temas que necesitamos conocer. Entonces me pareció que era muy importante unir a los libros con los fanzines. Y de ahí, bueno, surge la feria. En el 2019 se hizo de forma presencial. Después nos agarra la pandemia, como a todo el mundo. Tuvimos dos ediciones online que también funcionaron bastante bien. Sí, el año pasado volvimos a la presencialidad y este año volvemos otra vez con todo.
Bueno,
con muchísima gente participando.
Bueno, ayer estábamos subiendo todo el artículo de prensa y todas las fotografías, las ilustraciones, las invitaciones a los workshops. Contanos un poco, bueno, cómo se va perfilando. Yo sé que esto lleva muchísimo trabajo y además te he visto en vivo y en directo dándolo todo. Yo no sé ese cuerpo, todo lo que puede un cuerpo, bueno, y todo lo que puede Silvia, porque es sí, impresionante. Sí. Ahí tenés, sos un pulpo ahí armando y desarmando cosas y gestionando, y siempre hay algo que falla, siempre hay un cable que falta. Vamos a estar también, vamos a decirlo, vamos a estar también convidando una especie de encuentro que va a ser la radio o un podcast que va a ser generado después, un podcast para también compartir todas las voces de un montonazo de personas y de personalidades, ya podríamos decir, que queremos y admiramos muchísimo. Contanos un poco de qué va este Way Home, este camino a casa, con siempre hay una idea desde la apertura, desde la diversidad, siempre hay una curaduría bastante prolífica. Han pasado muchísimas escritoras y escritores, algunos que viven por Reino Unido y otras personas que van específicamente. Bueno, y mucha pata argentina, por cierto, porque bueno, también ahí tira mucho la pata en español desde la Argentina, ¿no?
Sí, tenemos, bueno, mucha presencia rosarina específicamente.
Sí, es rosarina, no quería decirlo yo, pero bueno, viene.
Pero nuestra... sí, es muy diverso. Hay mesas de editoriales que están basadas en el Reino Unido, pero también editoriales que vienen desde Alemania, por ejemplo, o desde España. Autores y autoras de muchos países, Argentina, Venezuela. Colombia, bueno, Uruguay, muchos. Realmente, cuando haces la lista después de todos los países representados, creo que están casi todos realmente. Así que la verdad es que muy contenta con la respuesta. Siempre hacemos una convocatoria, más o menos en abril, para los autores y autoras, para las mesas de las editoriales, y siempre tenemos más gente que aplica. Obviamente hay un proceso de curaduría para darle lugar a toda la gente que nos interesa que esté presente en la feria. Y lo mismo hacemos para las charlas. Este año la feria se realiza el sábado 7 y el domingo 8 de octubre en el mismo lugar que vos ya conociste el año pasado.
Es una vieja cripta de St. Peter's. Una vieja
sí, iglesia. Que es un espacio hermosísimo. Hermoso, hermosísimo. Como una gemita ahí medio oculta en Londres. Se accede por Liverpool Grove, que el año pasado estaba en construcción y este año ya está terminado y está precioso.
Ah, bueno.
De callecita peatonal.
Es hermosísimo. Elephant sí. And Castle.
Muy cerca de Elephant and Castle, que fue tradicionalmente la zona donde residía principalmente la comunidad latinoamericana. Ahora está, bueno, bastante cambiada, bastante gentrificada. La gente ha tenido que moverse bastante. Pero igualmente sigue siendo como un hito para la comunidad latinoamericana en Londres. Bueno, este año tenemos, por ejemplo, presencias internacionales. Viene Cecilia Sperling desde Argentina, viene Andrea Sheftanovic desde Chile, Lucía Sue Movió Rubio desde España. Bueno, tenemos muchos autores, por ejemplo, que residen en el Reino Unido y van a estar dando charlas, por ejemplo, Enrique Satara con Carlina Veras. ¿Qué más? Tenemos talleres.
Hay un show de canciones antiguas del gran Lorca.
De Federico García Lorca, sí, a cargo de Ana Gomila Domenech. También, que es promete ser súper, súper interesante, porque es algo que no se ve tanto. Tenemos un micrófono abierto, para lo cual siempre también hacemos una convocatoria. Este micrófono abierto de poesía va a ser curado por Freda Ward, que es una escritora argentino-boliviana que vive hace muchos años. Ella se llama Elspeth Penfold, vive hace muchos años en el Reino Unido y tiene una trayectoria súper, súper interesante también. Tenemos Poesía Queer, un evento en el cual van a estar Sofía Weisman, Oliver Sedano Jones, Patricia Longitano y Leo Boix con Natalie Teitler. Toda gente que está muy en el ambiente de la literatura, rompiendo barreras y llegando cada vez más alto.
Qué hermoso. Vos nombraste también, bueno, poesía. Hay un homenaje a Consuelo Rivera Fuentes. ¿Quién era esta poeta, cantante, activista?
Consuelo Rivera Fuentes es, bueno, me cuesta decir fue realmente, porque falleció recientemente, en el mes de agosto, una escritora chilena que también, más allá de su tiempo, abriendo siempre puertas y quebrando barreras. Entonces, ella nos apoyó muchísimo en la feria, realmente hace años que viene apoyándonos, sí. Ella y su editorial, Victorina Press. Entonces es una especie de benefactora realmente para nuestra feria. Supo ver cuál era el plan que teníamos, a dónde queríamos llegar, que nuestro proyecto tiene valor realmente y que merece ser sostenido en el tiempo. Entonces, yo le estoy sumamente agradecida a Consuelo por habernos apoyado tanto realmente, y porque su literatura y su poesía, ella también cantaba, o sea... Bueno, integrante del grupo Las Juanas, que es un colectivo literario, y ellas son las que van a hacer realmente el homenaje.
Hermoso.
Para ella, sí, el día sábado 7 de octubre. No me quiero olvidar de mencionar también a la escritora Ángela Nzambi, que ella va a estar participando de un evento de diálogos interculturales de literaturas africanas. Me parece muy importante porque Ángela es nacida en Guinea Ecuatorial. Uh-huh. Y en Guinea Ecuatorial se habla español. Que es algo, un detalle que mucha gente, bueno, por lo menos la gente que vive en el Reino Unido, la gente que vive en España, tal vez está más consciente.
Sí, pero viste, son esas cuestiones de los colonialismos y demás.
Por supuesto.
Que conocen poco. En Filipinas, que hablen tanto español, uno no lo sabe hasta
sí.
que...
Tal cual.
Sí, adentro, tal cual.
Ella va a estar conversando con María José González acerca, bueno, presentando una serie de literaturas africanas. Y a mí me parece muy importante tener estas charlas en la feria, como parte de la programación.
Que son las respuestas que nosotras damos siempre, Silvia de Mantilla, con quien estamos hablando, que se viene la London Spanish Book Scene and Fairs. ¿Qué es el lugar de encuentro? ¿Por qué hacemos lo que hacemos de manera autogestionada o con ayudas, a veces, bueno, aplicando subsidios para poder ampliar una red de colaboraciones y ser consecuentes con lo que pensamos, sobre todo porque los trabajos deben ser remunerados? Entonces buscamos alternativas y ver el tema del dinero, cómo hacemos para producir nuestras sí. Producciones narrativas y demás, pero bueno, es encontrarnos, hoy veníamos hablando sobre las amistades, sobre politizar sí. las amistades, politizar los lazos afectivos y encontrarnos, porque de algún modo, en el marco además de los contextos sociopolíticos en los que vivimos, es sumamente necesario y encontrarnos para seguir construyendo presente, ¿no?
Claro,
y mirando mirando hacia el pasado y con, bueno, muchísimas incertidumbres sobre lo que hoy podríamos preguntarnos qué es el futuro, ¿no? Pero es hermoso y celebramos muchísimo lo que se está generando. Hay un espacio también abierto al tema de la migración, que siempre está, digamos, muy presente, porque, bueno, hay como una comunidad muy, muy, muy interesante en las escritoras, en los escritores que participan, bueno, como es la comunidad migrante dentro de Reino Unido, ¿no? Va a haber algunos workshops, algunos de los confirmados. ¿Querés contarnos algo, cómo se puede hacer para anotarse, si hay tiempo aún para anotarse en los talleres?
Sí, se pueden anotar en los talleres. Tenemos, bueno, precisamente un workshop de fanzines que está brindado por Femiñetas y Vicky Cuello. Así que ese fanzine, perdón, ese taller, se pueden anotar en ese taller.
Se los recomendamos.
Tenemos dos talleres de escritura creativa, uno de escritura autobiográfica con Cecilia Sperling y el otro de ficción a cargo de Andrea Jeftanovic. Esos dos talleres de escritura son el día domingo. Y tenemos también una, que esto no te mencioné todavía, una instalación de PasteUp. Que va a estar, claro, que está a cargo de Aparán, que es una artista urbana española de Lanzarote, y ella vive acá en Londres también hace muchos años, y ella dirige una organización que se llama Art House Project London, y también organiza el London International PasteUp Festival. Entonces ella es la que va a conducir esta instalación de PasteUp, cuyo tema para la feria es el tema Camino a Casa o Way Home, para lo cual convocamos a gente de cualquier parte del mundo que nos envíe PasteUp para formar parte de esta instalación. Y si no, pueden venir el mismo día, el sábado. Esta instalación se realiza el día sábado y se forma también un encuentro increíble.
Esto es al aire, esto es al aire libre, es un collage colectivo para hablar.
Es un collage colectivo. Sí, no sé cómo le dirán en España.
Sí, no, creo que también PasteUp, algo así. Creo que también se viste que son esas palabras en inglés que se de alguna manera se castellanizan. Así que, bueno, este collage, bueno, vamos a llevar, hemos participado con nuestro periódico, con los fanzines, en aportar, y está buenísimo todo lo que se va generando, porque es una movida súper colectiva y de mucha creación, muy variada. Así que, y después, bueno, queda por ahí. Y eso queda como instalación dentro del espacio de la feria.
Los tenemos. Uno de los PasteUp colectivos que hicimos lo vamos a colgar en la feria. Sí, porque son obras de arte.
Son obras de arte, te iba a decir. Vamos a organizar una especie de remate. No sé, hay que buscar sostenimiento, porque también hay que decirlo, que como siempre decimos, las políticas culturales son decisiones de Estado también en relación a lo que significa la cultura, a lo que significa, digamos, muchas veces ciertos, bueno, posibilidades que tienen que ver con los derechos humanos básicos para la comunidad. Así que, bueno, nos interesa muchísimo que puedan seguir dándose en continuado estos espacios, estas ferias que tienen que ver con la interdependencia, como siempre decimos, con lo colectivo, con generar espacios que muchas veces es difícil alcanzar. Así que, bueno, esperemos que vaya muchísima gente.
Esperemos que sí, porque realmente va a ser realmente es una fiesta.
Sí.
Es una fiesta para nuestra comunidad, y a la cual es bienvenida, por supuesto, toda la comunidad local, porque participa la comunidad local. No es un evento que está dirigido solamente para la comunidad hispanohablante. Es un evento para toda la comunidad, donde que conduce a la integración y al intercambio. Entonces, eso es lo importante. Por ejemplo, lo importante es sostener estas actividades en el tiempo, pero año tras año es siempre volver a empezar en una forma.
Sí, sin duda,
Porque
sin
vos
duda.
tenés que volver a apelar a las ayudas, apelar a un montón de cosas que muchas veces no llegan y entonces te ponen entre la espada y la pared. Pero como creemos que son espacios que hay que sostener, siempre se encuentra la manera o se hacen, porque bueno, ya sabés cómo somos,
Absolutamente,
que hay que hacerlo.
consecuentes.
Y hay que hacerlo, sea como sea, pero bueno, muchas veces las condiciones no son las óptimas, precisamente porque nos faltan estos apoyos que son imprescindibles para este tipo de proyectos.
Bueno, esperemos que haya un cambio de cabeza y que, bueno, pueda haber mucha gente y, bueno, doblegar las
Y eso
adversidades.
sí, eso estoy segura porque, bueno, el evento ya tiene una trayectoria. Te quiero comentar también que tenemos, por ejemplo, más de 30 mesas y más de 40 expositores, escritoras, escritores, realizadores de fanzines, editoriales. O sea, el ambiente literario es brutal, realmente,
Sí,
brutalmente
hay
bueno.
talleres, hay cuentacuentos para niñes, talleres de
Hay un
fanzine, escritura
cuentacuentos,
autobiográfica. Bueno,
exactamente.
es una oferta realmente amplísima,
Son 2
maravillosa,
días, pero
bilingüe.
sí. Sí, 2 días imperdibles realmente.
Bueno, vamos a estar insistiendo todos estos días que quedan para la feria del 7 y el 8 de octubre en Londres, en un lugar realmente mágico que tiene que ver
Mágico.
con esta cripta de St. Peter's Church, una vieja iglesia, la Liverpool Group, ahí en cerquita, muy cerquita de Elephant and Castle. Te mando un beso gigante, Silvia, y la mejor, y nos vemos pronto
Nos
para...
estamos viendo muy pronto,
Sí.
las esperamos con los brazos abiertos y realmente sí, esperamos que vengan a esta, esto lo que va a ser una fiesta. Quiero hacer un especial agradecimiento a todo mi equipo,
Por
porque
favor, claro que
quiero
sí. Que no sería posible. Es, parece un
No,
lugar
no
común,
sería
pero es así.
posible.
Es así, sabemos
No,
más
no,
que
no.
nunca.
El equipo estable y todas las voluntarias que van a estar viniendo a voluntarias y voluntarios que van a estar viniendo a ayudarnos durante la feria. Así que bueno, un agradecimiento enorme también.
Buenísimo. Silvia de Mentilla, bueno, una de las principales organizadoras de esta quinta edición de la London Spanish Book and Scene Fair, que va a tener lugar este sábado 7 y domingo 8 de octubre en Londres City, y que vamos a estar ahí para compartirlo. Un abrazo gigante. Nos encontramos pronto.
Muchísimas gracias, Flor. Muchísimas gracias. Un
Hasta
saludo a vos y a tu audiencia. Gracias.
Bueno, es un programa muy argentino. Hoy Pico me mira y me dice, pero todo argentino. No, todo, todo argentino, ¿no? La Canción Sin Fin es un espectáculo y un podcast que lleva la voz y guión de Seba Furman. Están en Barcelona el 7 de octubre próximo. No se lo pueden perder. Hay un laburo enorme y se meten en la cocina, de hecho, de lleno. Desde yendo de la cama al living, clics modernos que estamos escuchando ahora, piano bar. ¿Cómo llegó Charlie a su madurez compositiva? ¿Con qué elementos crea las canciones que crea? ¿Cómo lo amamos? Es nuestro líder espiritual y emocional. Y bueno, nos invita Seba Furman. Estuvimos hablando con él. Y creo que ya no nos queda más tiempo y nos vamos a tener que ir. Pero no sin antes esto. Invitarles a la Canción Sin Fin el 7 de octubre en Barcelona. No se lo pierdan. Un abrazo gigante y nos encontramos la semana que viene, ¿eh? Les dejo con Seba Furman y Charlie García, que viene con Tutti.
Hola a todos, aquí Seba Furman desde Argentina. Les quiero contar que vamos a estar yendo con la banda entera a hacer La Canción Sin Fin, que es un espectáculo basado en el podcast, que también se llama La Canción Sin Fin, donde analicé los primeros tres discos de Charly García como solista: Yendo de la Cama al Living, Clics Modernos y Piano Bar. Son tres discos muy importantes para la música argentina y para, en general, el rock en español, podría decir, porque marcaron un antes y un después en un montón de cosas. Vamos a estar yendo a Barcelona y a Madrid. En Barcelona vamos a estar el 7 de octubre y en Madrid el 12, haciendo este espectáculo tan lindo que nos gusta mucho hacer con la banda entera, tocando sus arreglos originales y también contando y explicando cómo fue componiendo y produciendo cada una de estas canciones. Por ejemplo, muchas veces hablo de las influencias rítmicas que tienen estas músicas de Charlie. En Superhéroes se ve muy claro el candombe, por ejemplo.
Estás buscando direcciones en libros para cocinar. Estás buscando el dulce con la sal.
¿No es cierto? Eso se percibe claramente, ¿no? También podemos ver la influencia, el tango, en No soy un extraño, en esta canción de Clics Modernos, un disco muy emblemático que cambió la historia de la música, ¿no?
Acabo de llegar, no soy un extraño. Conozco esta ciudad, no es como en los diarios, desde allá.
O también tenemos la música brasilera, por ejemplo, en No Bombardé en Buenos Aires, esta canción que habla del miedo de que tiren una bomba a los ingleses, ¿no? Compuesta durante Malvinas. Tiene un momento que hace... Hay algo ahí brasilero. Y bueno, también por supuesto la música académica, ¿no? En fin, todas estas cosas las vamos a contar en el espectáculo. Y también vamos a hacer cantar a la gente. A mí me gusta mucho dividir a los espectadores en tres o cuatro voces diferentes y hacerlos experimentar lo que es cantar un acorde y otro tipo de cosas, para que también entiendan un poco los componentes con los que se construye la música. Estamos muy felices de ir para allá, el 7 de octubre entonces en Barcelona en Tradicionarios y el 12 de octubre en la Sala del Sol en Madrid. Las entradas las pueden conseguir por Entradium y esperamos verles a todos allí. Es una oportunidad única que espero que la disfruten igual que nosotros cuando tocamos estos discos que nos hacen tan felices. Así que los dejo con una canción que me gusta mucho que se llama Tranzas.
Él se cansó de hacer canciones de protesta y se vendió a Fiorucci. Él se cansó de andar haciendo apuestas y se puso a estudiar. Un día se cortará el pelo, no creo que pueda dejar de protestar. Anda volado, hace un poco de base, pero no le va mal. Tranzas, tranzas, tranzas. La la la.
Allí.
Feminietas Radio, una producción de Chamana Comunicación, con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan.
Feminietas Radio.
El Prat Radio, clàssics de tots els temps.
Que tu estàs rico.
91.6, més música.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight.
I love you, girl.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Marc Ventura. Pedro Sánchez ja és candidat a la presidència del govern espanyol. L'ha proposat el rei Felip VI un cop tancada la ronda d'entrevistes amb els partits. Sánchez ha promès solucions per superar discòrdies a Catalunya, però reitera que el referèndum no té cabuda a la Constitució. Per altra banda, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que avui també s'ha reunit amb el monarca, ha alertat que el que vindrà a partir d'ara seran mentides i negociacions obscures.
¿Cuál es nuestra opinión de lo que nos espera en las próximas semanas? Pues nos esperan oscuras negociaciones, nos espera una teatralización de la política y nos espera mentiras. Me temo que muchas.
A hores d'ara, Sánchez només té garantits els vots dels seus 121 diputats. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha dit que encara estan lluny d'un acord amb els socialistes. El PNB també n'ha rebaixat les expectatives i Junts i Esquerra insisteixen que ningú